1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Primorosa Díaz, ¿y qué tal, Cuba? Oye, el trending topic de hoy, por supuesto, es que el expresidente español Felipe González ya está en Venezuela. Y aunque ha recibido una oleada de críticas gubernamentales, dice que lo que necesita Venezuela es diálogo. Es que este hombre, por supuesto, es un estadista y no va a dejarse provocar por este tipo de estímulo tan evidente. Por cierto, Nicolás Maduro debía encontrarse ayer en audiencia con su santidad el Papa y no acudió a su cita aludiendo que estaba enfermo. Ya lo decía mi abuela, que tanto mango provocaba indigestión.
El mejor video que he visto yo relacionado con Venezuela, Maduro, más que con Venezuela, con Maduro, me lo ha enseñado nuestro invitado de hoy, que por cierto está repitiendo hoy la visita acá a 1800 Online, porque la primera la hizo para presentar, bueno, la primera que tiene que ver con temas literarios, porque ha estado varias veces en nuestro
programa. Y la primera fue recién llegado.
Así mismo. No, antes, desde Cuba. Se
bueno,
te olvidó
también,
cuando
también
estaba a punto el
la primera que vale,
de pasar.
Con el ciclón. Es cierto.
No, lo que pasa es que es como si fuera la primera vez.
No, y además usted no se va a sorprender, porque hace 5 minutos usted lo escuchó. No más de 5 minutos.
No, en serio. Es que el primer libro que publicó en Estados Unidos, él también aprovechó para presentarlo acá en 1800 Online. Así que hay que hacer una especie de tradición de esto. Por eso es que ahora que está publicando su segundo, Máquina para borrar humanidades, es que invitamos nuevamente a Luis Felipe Rojas.
Con él estaremos conversando estos 1800 segundos.
¿Qué tal? Cuéntame. Oye, gracias por el videito, me encantó.
Estoy un poco nervioso pensando en las bromas que me harán ustedes.
Inofensiva. Oye, todo
Luis,
lo que
cuando vi el arte abstracto de tu libro y luego el título, ¿no? Maquinarias para borrar humanidades.
Máquinas
para borrar humanidades. Me surgió una interrogante. ¿Tú te drogas?
Te puedo contestar como Mick Jagger, ya no. No. Bueno, la poesía es una droga.
Sí.
La poesía es una droga.
A mí me encanta un comentario que siempre decía respecto a Rafael Alcide, el gran poeta cubano. Decía, yo vivo drogado, a mí me droga la belleza, a mí me droga el alma, a mí me droga el aire, todo me droga. Yo no necesito cocaína.
Es un trance. La poesía es un trance.
Sí, bueno, sin duda.
¿Y cómo es pasar de todo el día en función de periodista acá en nuestra redacción y luego entonces encontrar esa sensibilidad, esa droga que es la poesía? ¿Es pasar de un estado a otro? ¿Cómo llevas? ¿En qué tiempo escribes?
Claro, yo creo que tiene que ver mucho con mi faceta de actor. Fui actor de teatro, hice teatro de calle, trabajé en teatro de cámara. Pero tiene que ver con la disciplina esa de pasar de un estado al otro y de respetar todos los públicos. Es decir, cuando yo termino de hablar con mis oyentes de la radio, con los que participan en los programas, con todo el reguero que se le forma a uno en el día, me cuesta muy poco trabajo pasar a esa otra faceta. Es decir, tomo agua, respiro, a veces corro, a veces... Pero ya ahí mismo voy haciendo esa transición. Y la he logrado bastante en los últimos quizás 10, 15 años. Me lo impuse como disciplina, ¿no? Para bien del...
¿Y te consideras un escritor disciplinado de esos que hace, se levanta en la mañana, escribe?
Yo escribo...
O por la tarde, no sé cuánto, pero tiene su horario de
disciplina. Sí, absolutamente. Yo no soy un... aunque pueda dar una imagen de bohemio y esas cosas, con la literatura yo llevo una disciplina. Es decir, yo voy a escribir un libro y me escribo el argumento, le hago la biografía, los personajes, todo. En el caso de la poesía, es decir, yo escojo temas, todas esas cosas, los voy desarrollando y si me van surgiendo cosas espontáneamente, las voy anotando, de manera que cuando yo termino un libro, terminé el libro, le doy la etapa esa de receso, disciplinadamente. Nunca yo toco un libro después de escribirlo, nunca lo topo antes de los 3 años.
¿3 años? O sea que...
O más, o sea... el mínimo es 3 años. Entonces, este libro yo lo escribí a finales del 2005.
¿Y has tenido ahí reposando todo ese tiempo?
Después una etapa para revisar, una para prestársela a algunos amigos que son lectores de esos empedernidos, y además lectores implacables que los hay. Los tuve
que son
en Cuba.
Los mejores, ¿no? Porque
esos
a la hora,
son los
porque
mejores.
Igual un buen amigo te dice, oh, qué bueno está el libro y no sé qué, y después
no
dices, ay, por favor.
No funciona. Casi nunca me coincide que tengo buenos amigos y esos tipos de lectores. Casi nunca son.
Por cierto, hablando un poco en serio, ¿qué podemos encontrar en este libro?
Mira, este es un libro, yo creo que trata más de los demonios que me acechan todos los días como creador, que los libros anteriores donde yo exponía para la gente, es decir, lo que yo iba viendo por ahí, como un tipo que va captando cosas, las va poniendo en poesía. Aquí están más esos demonios. Los temas y todo están un poco más recogidos. Quizás se vea un poco más abstracto, y yo lo digo así, más para adentro, pero sigue habiendo esa poesía, sigue habiendo esas cosas. Pero es un libro lleno de preguntas.
Y ya se puede encontrar en Amazon, lo vi, pero ¿cuándo es el lanzamiento, digamos, oficial del libro?
Ya está en Amazon, lo pueden comprar en papel y lo pueden adquirir para Kindle, que es mucho más barato, mucho, mucho más
¿Pirateado
barato.
O no, todavía?
Todavía. Pronto, después de la presentación, estará en Cuba. Oh. Ya está en Cuba, en digital, pero quiero respetar a quienes me vayan a comprar aquí, los que vayan a ir a mi presentación, quiero respetar eso. Y respetar a, también a los algunas entrevistas que hay por ahí ya.
Pero sí saldrá en papel.
Sí, sí, está en papel, lo pueden comprar a través de Amazon, pero allí en la presentación estará también las copias para quienes quieran comprar.
Porque para mí realmente todavía sigue siendo más fascinante, más apasionante, pues, la tinta y el papel.
Sí, sí, de eso podemos hablar más adelante porque estoy haciendo esa transición y es maravilloso.
¿Sí?
Me compré un Kindle.
Eso te iba a decir. Tú estás apoyando mucho a Juan con esto que te acabo de decir, porque yo sé que te ha encantado tu Kindle, sí. y que los libros digitales, pues, te has acomodado muchísimo a ellos. ¿Cómo ha sido su experiencia de cambiar para lo digital?
Me obligó hace como 5 años o más el hecho de que me estaba perdiendo buena parte de la literatura universal, porque yo decía, en papel es más rico, puedo leer el papel, puedo tenerlo, pero en Cuba tenía que esperar 1 año o 2 que un amigo se condoliera y llevara un libro, que lo pudiera pasar, que yo tuviera el dinero para comprarlo, los amigos me dieran la oportunidad de robárselo de su biblioteca. Además, tengo fama de no devolver libros.
Ah, sí, me alegro que me lo adviertas.
Muy mala fama, pero fui haciendo esa transición a leer en PDF y empecé a leer periódicos, libros. La poesía me dio más trabajo, pero también leí bastante en digital y En los últimos meses me compré el dispositivo, un Kindle, y leo ahí, y te juro que leo como si... Es que la pantalla tiene la sensación de que estás tocando un papel así como si fuera un craft.
Pero me la tienes que enseñar porque no me puedo imaginar esa sensación. ¿De verdad que se parece?
Lo tocas.
No, y Marlene Mollion es una defensora ultranza.
Oh, sí, sí, como no, que con ella es que tengo
sí,
la...
Sí, sí, lo sé.
Original Books. Pero te digo, es maravilloso leer, lees más rápido. Yo leo más rápido ya. Te cansa menos la vista.
Puede agrandar las letras.
También.
Es muy cómodo.
Puedes hacer todo. Y igual, compro libros, pero ya compro menos, porque también igual amigos piratean libros. Pero no, hay una... En Kindle hay una opción. Sí. Yo compro un libro y yo te lo puedo prestar.
Exacto. Y solo
te
lo tienes que devolver porque te lo devuelve automáticamente.
Además, aunque tú no me lo devuelvas, no te puedes cargar con él ni copiarlo porque se te desaparece. Sí. De tu dispositivo.
Sí, eso lo sé.
Ya tú ves, eso no te debe estar gustando mucho, sobre todo cuando hay amigos que te lo prestan.
Para la colección no es bueno.
No, es bueno.
Pero yo quiero que hagamos un alto en la experiencia que vives como escritor cuando tú estás trabajando o cuando quieres compartir tu obra con el público de la isla. Que sabes que viviste todas estas carencias, que viviste esas ganas y no poder y saber que no pueden. Entonces, ¿vas a regalar tu obra al público cubano?
Bueno, mi libro anterior, el del 2013, Para darte comer al perro de pelea, hay más de 100 ejemplares dentro de Cuba.
¿Y en esta ocasión piensas
en papel? En papel.
Ah, en papel.
En papel. En digital está, muchos amigos míos lo tienen y se lo pasaron. En papel también, con este trataré de hacerlo, aunque me esté anunciando. Yo no le tengo miedo a eso, absolutamente, porque hay muchas manos amigas. Y el otro libro, yo acababa de llegar aquí, yo sé que había mucha rabia hacia mí, por lo menos en la zona de aduanas y aeropuertos y eso. Pero el libro pasó muy bien, los amigos pasaron los libros, se los dejaron pasar a muchos, a otros se lo quitaron, pero otros... Y hay más de 100 ejemplares. En Cuba, en los últimos, pudiera decir, 5 o 6 años que estuve en Cuba, yo no vendí 100 ejemplares porque no volví a publicar nunca. Entonces, poder regalar 100 ejemplares por lo menos fue...
Y ahora que hablas de los amigos y la familia, ¿cómo están Malcolm y Brenda?
Te voy a decir la frase que dicen todos los padres, acabando.
Eso es un clásico.
Lucho, ¿tú tienes hijos fuera del matrimonio o sin reconocer?
No creo.
No, de verdad. ¿No creo o no?
No, yo no, no.
¿Seguro?
Seguro.
¿100%?
Ese es uno de los chistes que tú me tienes.
Se pone nervioso.
Está sudando, señor. Le vamos a traer el hijo acá.
Y entonces, ¿por qué dedicarle este libro a Brenda y dejar fuera al varón?
No, Malcolm ya tiene su libro, que fue un libro que hice en el 2000, publiqué en el 2003, por allá.
¿Le dedicas el libro a toda la familia?
A Exilda, a Malcolm. Hay uno que es a Exilda y a mi madre, el otro a Malcolm y ahora está Brenda.
Porque no dice lo mismo Exilda.
¿Eh?
No dice lo mismo Exilda.
¿No?
No dice exactamente eso que tú acabas de decir, que tú le dedicas todo. Vamos a escuchar un
pedazo. Vamos a escuchar a Exilda, Arjona, porque la tuve que llamar y le tuve que preguntar, ¿cómo es vivir con un poeta? O mejor, porque Juan hizo la aclaración, ¿cómo es vivir con el poeta Luis Felipe Rojas Rosabal? Que no es lo...
Con el poeta Luis Felipe Rojas estoy viviendo desde el año 2002, así que imagínate la carga que tengo sobre mis hombros, ¿no? Además, es poeta, es romántico, me escribe, me ha dedicado libro, está casi siempre en las nubes, pero bueno, yo trato de que llegue a mi nivel y hemos vivido así durante todos estos años.
Con este libro ya cerró los compromisos familiares porque este se lo dedica a Brenda, es que a todo el resto de la familia les ha dedicado libros.
A toda la familia le ha dedicado libros, le ha dedicado... ¡Ay, a su querida suegra! Es que parece que no la quiere mucho y no le ha dedicado un libro a mi madre.
Bueno, sí. Ya sabes, ya le estás dando la alerta ya.
Ya le estoy dando la alerta si no quiere que le hablen las orejas. Bueno, sí, el primero se lo dedicó a Malcolm, el primero se lo hizo a Malcolm escribiendo con una máquina de escribir y con pedazos de hojas en la mesita de noche de la cama, allá en San Germán, en Cuba. Y me dijo, con este libro me voy a ganar un premio. Malcolm no había nacido, yo estaba embarazada de Malcolm, pero ya sabíamos que íbamos a poner Malcolm, es decir, que entonces ese libro se lo dedicó a Malcolm.
¿Y cómo has llevado tú, por una parte hay tremenda fortaleza para convertirse en un activista en Cuba, pues por otra parte la delicadeza de un poeta? ¿Cómo lidias tú o cómo percibes tú esa dualidad?
Primero lo conocí como poeta, pero ya dentro de él estaba esa cosa de disentir, ¿no? Él siempre disintió mucho de todo. Entonces yo siempre he sido un poco la parte más pacífica, ¿no? La parte conciliadora. Como él era tan activista y fue un defensor de los derechos humanos, pues me fue imbuyendo en eso y al final nos convertimos en una pareja que defendíamos o defendemos aún lo que pensamos. Y por otra parte está ese lado de él angelical y dulce de escribir un poema, de decirme una frase, pero las dos cosas están ahí y a veces le salen sin él darse cuenta.
Oye, Luiso, ¿por qué?
Tengo
¿por qué la suegra
preguntas.
No?
Tengo varias preguntas, empecemos con esa.
La primera que me enseñó algo para que yo no le dedicara un libro fue mi suegra, que siempre tiene...
Que te cerró la puerta.
No, una frase jocosa que siempre me dice, las suegras ni de palo son buenas.
¡Ella misma!
Ella misma decía. No, pero la adoro, se llama Inés Palmer, como si fuera mi madre. Me aguantó cosas que no me aguantó mi madre. Y además me ayudó a atajar a Exilda.
¿Atajar? Esa palabra me gusta.
Porque lleva trabajo la Exilda, ¿no? Falta un grupo de personas.
Oye.
No, con Exilda que está más quieto que la foto de un cadáver.
Pero tú me ves las medallas. Tú me ves las condecoraciones que me han dado después.
¿Cuándo viene el libro dedicado a tu suegra?
No sé.
¿Qué situación, señores?
No, situación. Te voy a responder diplomáticamente. Es que todavía no he hablado con la editorial.
Bueno, no se han dado las condiciones objetivas y subjetivas.
Y subjetivas. Exilda
mencionaba que en ese primer libro decías, con este libro me voy a ganar un premio. ¿Fue una suerte de predicción?
Fue así. Yo estaba, sí, había acabado de publicar, en el 2002 había publicado. Y tenía un libro ya en la cabeza y lo que hice fue esa cosa de disciplina que les hablaba al principio. Dije, quiero escribir este tema que tengo hace rato. Me senté en una hoja a mano, hice todo el croquis del libro. No tenía hojas y un amigo me regaló era como un de los rollos estos de Telex.
Sí.
Era 2002.
Los tipos aquello que decía.
De los correos.
Sí.
De las oficinas de correo. Era 2002, pero no había para nada hojas ni nada de eso. Era muy caro en Cuba. No sé, como 6 CUC el paquete de hojas, algo así.
No, una barbaridad de dinero,
sí,
¿qué
sí.
va?
Y el amigo me regaló el rollo y yo lo metí dentro del rodillo de la máquina de escribir y empecé a escribir cada vez que terminaba un poema.
Era un pergamino,
Ripiaba esa parte y lo iba poniendo.
Por eso ella dice de los pedacitos de hojas, ¿no? Porque
las, los recuerdo. Iba poniendo ahí. Cuando yo terminé, dije, terminé el libro y eso. Y dije, no, este es el libro que me voy a ganar un premio. Lo envié cuando eso yo podía mandar todavía a los concursos nacionales. Envié al premio Hermanos Loinaz, en Pinar del Río. Me dieron el premio, que en aquel momento fue algo jugoso para mí, porque eran 5,000 pesos cubanos.
Y que siempre vienen bien.
No, no. En primera, ese fue la canastilla de mi hijo, las primeras cosas, y con alguien que tuvo fe en algo, dije, me voy a ganar el premio, voy a hacer un libro, se lo dediqué a él. Y
eso es para las personas que dicen que la poesía no da.
Sí, a mí me dio bastante.
Lo que hay es que ponerle empeño, certeza, ¿no?
De y ahora la pregunta al revés, ¿cómo es vivir con el cinta?
Chico, es bastante cómodo después de los primeros 12 años. No. Exilda es...
Ay, Dios, este es lo que te está buscando, no, después no me pago.
Le voy a poner la grabación Exilda saliendo de aquí.
Yo sé que esta parte te la van a
cortar. Créete eso, papi.
No, para mí ha sido fácil, porque Exilda es muy cooperativa, es muy... Le gusta trabajar en equipo. En la casa, todo es... hacemos tal cosa, hacemos más cual... Es decir, es bastante dócil en ese sentido, no en todos los otros. Yo agradezco que ella tenga el carácter que tiene, porque yo era un animal suelto. Como uno de mis libros, el animal de alcantarilla, yo era una persona totalmente incivilizada en muchas cuestiones. Y ella, como dicen los guajiros cubanos, Exilda me metió en cintura. Y de verdad, y se lo agradezco porque me dio otra disciplina que yo no tenía.
Luis, quiero que nos cuentes un poco de cómo ha sido la parte tecnológica, pero cómo has vivido tú esto de poner el libro en venta y recibir las notificaciones. Es una mezcla de ese escritor que está expectante de que su obra se venda, de que tenga aceptación, y es la tecnología la que le responde, la que le va diciendo cómo va ese libro y cómo va la afición aceptándolo.
Sí, sí, eso totalmente cambia mi perspectiva de la edición original que había, de la forma tradicional de publicar libros. Tú mandas a una editorial, te publican, eso va a las librerías y punto. No.
No, y tú pierdes el control.
Claro. Ahí, esto es totalmente... Yo pagué la edición de mi libro, la edición no, la maquetación, el diseño de la portada y todo, y ellos me entregan... Y no se quedan con ningún derecho. Yo manejo todos los derechos, manejo mis redes sociales y yo sé cuando me están comprando un libro.
Ahora se acabó entonces esa justificación que siempre tenían los autores de decir el editor me está dando,
ya eso se acabó.
Ahora tú vives
a base de talento.
Claro, pero claro. Tú todos los días te levantas y ves a ver cuándo se vendieron.
Sí, a mí me llegan las notificaciones al teléfono. Yo los primeros ejemplares que me compraron tuve que quitarlo porque me palpitaba el corazón.
Claro.
Entonces lo quité y lo dejé para un resumen semanal. Ahora,
eso está bien.
Para que me llegue la semana, pero ya ahora... Pero igual
con
sigo.
Cordura.
Estoy luego que lleguen los viernes para ver cuántos libros me compraron.
Y los viernes, ¿no? Para que sea celebración doble, ¿no? Fin de semana.
Claro. Pero es totalmente distinto. Aunque no venda mucho, pero sabes que estás ahí. La
¿Te
gente
pones en contacto o no te da el morbo, al menos de ponerte en contacto con cada persona que te compró el libro?
Hay una posibilidad. Después que lo compran, pueden calificar.
Sí, pero digo tú, de enterarte quién es la persona, sí, a veces. Preguntarle.
No mucho, porque no deja rastros.
Eso también es bueno saberlo, cada quien tiene el derecho a su privacidad.
Sí, no, pero es una política de Amazon.
Me parece muy bien. ¿Y qué tal? Ya nos decías que atiendes tus redes. Dinos, por favor, cómo te pueden contactar nuestros oyentes para conocer de tu libro, para saber cómo pueden hacerse con él.
Bueno, en el blog mío, que nunca lo dejo, es un hijo que nunca dejo, cruzar las alambradas a mano derecha y debajo, hay un banner con la imagen del libro Máquina para borrar humanidades, nada más tienes que pinchar y te lleva un link directo a Amazon, es decir, no tienes ni que teclear Amazon. Desde ahí, en Facebook, en L. Felipe Rojas está, y en arroba alambradas en Twitter, ahí están en todo, tengo un vínculo en cada uno. Y bueno, lo que sí, estoy invitando a la gente que pueda, el día 26 de junio en la esquina de las palabras, el espacio de Joaquín Gálvez, ahí en Café Demetrio, vamos a estar presentando. Y digo vamos porque este libro está ilustrado por Nilo Julián González Preval, mi amigo de tantos años. Ilustró la revista Bifronte, por la que prácticamente nos pasan con una planadora por arriba cuando estábamos en Cuba. Y Nilo, desde aquella vez me dijo, yo voy a seguir contigo cuando tengas otro proyecto que creas que yo pueda. Entonces no lo quise fastidiar mucho hasta que tuviera algo un poco más serio, ¿no? Y ahora llegó y va a estar conmigo, va a estar conmigo allí ese día y con algo más adelante que pensamos hacer, tres poetas negros, y se llama Tres Negros de un Tiro. Una lectura que vamos a hacer.
Me encanta.
Una lectura de poesía que vamos a hacer entre los tres.
¿Hay fecha para eso todavía?
No, todavía. Pero
no lo
ya lo estamos manoseando ahí entre la gente para ver qué piensan. Hay otros que no, que dicen que tiene que ser Cinco Negros de un Tiro, como en el Coroto y todas esas cosas. Ahí
yo, tú, él y el negro.
Tú nos dices, tú nos dices cuándo es la fecha, dónde va a ser también, aprovechar e invitar a los amigos que puedan, se acercan. Nos queda muy poquito tiempo,
Me asustaron, yo pensé que iba a ser.
Pero para, lo decimos para eso, para asustarte. Después, no, chicos, si era una cosa inofensiva. Nos quedan unos minuticos, pero quiero aprovechar para que nos des una probadita de Máquinas para borrar
uno de los
humanidades.
Textos más breves.
Por favor.
Se llama Fotos. Y dice, pájaros al acecho de la savia negra de mi ser, urgencia de probar la encomienda donde soy una carnada. En la piedra factorial están mis datos, ya vendrán por ellos. Luz de magnesio para entrar en mí, abrojo el de mi cuerpo, sin razón el asalto a mi esqueleto, maneras de adentrarse en mí, carne que no soy, savia negra que se pierde.
Gracias por estar con nosotros, Luis.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Gracias a los amigos que también nos han acompañado hoy. Muchísima suerte en todos los proyectos. Mándate cerca de casa, por supuesto. Y gracias también a nuestro productor hoy, como siempre, Héctor Carrillo, en la realización de sonido, Tony Simón, y conversando con ustedes,
tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz.
A comprar el libro, señora. Ayuda a la cultura cubana.
Chao, chao.